Dole Flores.
La 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 la
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y por acá les habla Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Creo que bien. Podría estar mejor porque yo estoy todavía deseando más luz, más calorcito. El día de hoy, o más o menos estos días, ha estado un poco nubladito, pero posiblemente para cuando nuestra audiencia está escuchando esto, esté un sol radiante.
Eso es lo que queremos. Bueno, estaba pensando mucho porque las últimas dos semanas nos pasamos hablando del 5 de mayo y la celebración del 5 de mayo, que ya sabemos que es por la Batalla de Puebla, pero que en este país se tornó como una celebración latina por excelencia. Viva México, no sé qué.
Viva México y viva la margarita.
Y viva no sé qué. Entonces, ¿qué es ser latino?
Eso de pronto el 5 de mayo me recordó. Tú sabes que tengo
otra
un amigo,
margarita.
Sí, no, tengo un amigo que le gusta tomar su cervecita. Uh-huh. Y a veces que los ponen en unos vasitos así para que mantengan la cerveza fresca.
Ajá.
Y el letrero que tiene el contenedor este se llama, dice, el 5 de drinco.
Tal cual.
Más o menos para alucir de que mucha gente en este país piensa que el 5 de mayo es cuestión para beber.
Bueno, como se toma muchas veces San Patricio y todas las...
El día del Super Bowl, etcétera, etcétera.
Entonces, se nos fue el tema para allá lejos, pero volviendo un poquito más cerca, justamente en la revista del mes de mayo, que si quieres te cuento qué viene en la revista del mes de mayo, tenemos en la tapa una ilustración de Pablo Shaim, el artista plástico puertorriqueño, que eligió el tema justamente de la identidad latina para la tapa. Y cuando yo te digo identidad latina, ¿qué imagen tenés? ¿El 5 de drinco o qué?
Pues es este... Yo no puedo tener una imagen así simple sobre lo que es un latino o lo que es un hispano, porque yo sé que venimos de todos colores y sabores. Entonces no se puede generalizar pensando que un latino es el que tiene un bigote grande o haciendo todos los estereotipos.
Si es mujer, no tiene bigote.
Sí, viéndose uno con todos los estereotipos que se dicen por ahí. Pero, o sea, tenemos como grupo étnico en este país, me imagino, tratar de usar al menos un término o dos que nos identifiquen como tales.
Tal cual. Bueno, lo que hizo Pablo Shaim, que me pareció interesante, porque muchas veces cuando uno habla de latino o hispano, la primera cosa que viene a la mente de muchas personas es como una imagen estereotípica de el mexicano, digamos, ¿no? Sombrero, botas, bigote, maraca, no sé. Pero Pablo dibujó a una mujer, una bailarina de bomba puertorriqueña. Entonces esa es su propia identidad latina, ¿verdad? Y si a mí me preguntan identidad latina, tal vez tendría que irme a mi propio país, como Argentina, y poner un gaucho ahí, o una pareja de tango. Pero la cosa es que, exactamente lo que decís vos, necesitamos tener una palabra. Y tenemos dos palabras, latino o hispano, que por el momento es indistinto. Se usa indistintamente.
A
algunos les gusta latino, a algunos les gusta hispano.
Y fíjate, María, que yo pienso que hay necesidad de conseguir llegar a un consenso con una palabra. Tal como lo hicieron de cierta manera los negros. Porque por mucho tiempo se les llamó a los negros color, gente de color, los blacks o los negros. Y creo que en los tiempos de Jesse Jackson, más o menos un grupo de usando el término que ellos escogieron, llegaron a la conclusión de que African American era la palabra por la cual ellos querían ser identificados. Entonces nosotros que somos como el 20% de la población, algo así, o más posiblemente creciendo, pues nos corresponde, yo pienso que de cierta manera, adoptar uno. Y latino, personalmente hablando, o sea, en mi caso, yo soy mexicano, pues no sé, no, como que no me nace llamarme latino, como tampoco me nace llamarme hispano.
Porque
y en el caso,
en el caso de mexicano,
sí, soy mexicano, nací en México, me siento orgulloso de mis raíces, pero me siento más latinoamericano que así, ponerme así como un gentilicio de un solo país.
Claro.
Y estamos ya en este país, más de la mitad de mi vida la he pasado en este país, es que estoy en un dilema.
Bueno, vos sabes, Antonio, que exactamente tu descripción es lo que aplica a cualquier persona que sea latino o hispano. Es lo que una persona quiere ser. Es un término subjetivo. Si yo digo que soy latina o hispana, nadie me lo puede negar, porque yo me autoidentifico como hispana o latina. Y si una persona es de quinta generación, de padres o abuelos mexicanos, o tatarabuelos mexicanos, y nació aquí, y tiene ese origen, y quiere decir, yo soy latino porque mis tatarabuelos son latinos, aunque yo no hablo español, lo puede decir. Entonces ahí tenemos otra cosa, que es la subjetividad, es lo que cada uno se identifica. Y el censo...
Déjame decirte sí. algo ahí al respecto, porque, por ejemplo, hay millones de irlandeses en este país, que son americanos, gringos,
descendientes, puros, digamos.
Sí, que se llaman Irish, aunque no hablan ni Gaelic, creo que es la lengua.
Yeah.
Lo mismo sucede con los italianos. They're Italians, but...
Háblanos en español porque no te entendemos.
Oh, perdón, ya estoy cruzando. Son ellos dicen que son italianos.
Ajá.
Bueno, en realidad son americanos...
Estadounidenses.
Entonces, pero ellos siguen usando ese gentilicio que le perteneció originalmente a sus padres o abuelos o tatarabuelos. Y no hablan italiano.
Y lo usan si quieren, o sea, se autoidentifican. De
orgullosamente.
Manera. Se autoidentifican. Entonces, eso es lo mismo que pasa con latino hispano, es autoidentificado. Y no necesariamente es que habla español, puede ser. Pero más que nada, o sea, lo que sí estamos todos de acuerdo es que son personas que se pueden trazar sus orígenes a Latinoamérica o España. Y cuando decimos Latinoamérica, ahí venimos con esto de si es latino o hispano. Si es brasileño, es latino, pero no es hispano. Porque habla portugués, no habla español.
Pero mira, es que no hay este gentilicio perfecto.
No.
Por ejemplo, yo miro a los African Americans. ¿Qué tú piensas que es un African American? O sea, lo que
África generalmente... es un continente gigante.
Sí.
Es más grande que todos los continentes.
Sí, ¿no? Pero cuando alguien dice que es African American, te estás refiriendo a una persona regularmente negra. Entonces, sabemos que el continente de África, o sea, el norte de África, es totalmente árabe. Muy diferente racialmente, étnicamente, a los negros que viven al sur del Sahara. O sea, cuando tú...
Diferentes tonos.
Sí, o sea, sabemos...
Y cultura.
Sabemos que... Y religión también.
La cosa también, hablando de African Americans, hay muchísimos hispanos que son de color oscuro, ¿no? Africano, americano, latino, caribeño, o sea, todo, muchísimas personas de la República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe, bueno, y en todo
Latino. El Caribe, en la costa...
En todos lados,
de Perú,
¿verdad?
Ecuador, Colombia.
Brasil mismo, entonces, pero se identifican como latinos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cosa que, como digo, es autoidentificada y es traza sus orígenes a un país de Latinoamérica o España. ¿Y cuánto lo traza el origen? Bueno, acabo de llegar, me bajé del avión. O hace 3 generaciones. Si vos lo decís y vos lo crees, listo. Por eso somos 53 millones de hispanos en este país. Porque en el censo dijimos, ok, sí, somos latinos. Y,
¿tú crees que en algún momento vamos a llegar a un consenso con una palabra para identificarnos?
Creo que lo que se habla mucho en una nota que escribió Kevin Soto para la revista La Voz es que es más fácil identificarse como de un país que de latino o hispano, porque realmente eso es un constructo, es una palabra inventada que nos aplicaron acá sin... que no está tan relacionada con nuestros propios orígenes.
Pero tiene cierta relación, Muriel.
Dice, es más fácil afirmar una identidad cubano-americana que una identidad latina, porque existe una comunidad de cubanos, pero no una comunidad de latinos, por ejemplo.
Pero tú sabes, volviendo un poquito a las raíces de la palabra Latinoamérica, o sea, sabemos que los idiomas que hablamos al sur de la frontera provienen del idioma latín. O sea, de lenguas romances, el español, el portugués.
El francés,
aunque muchos no consideran a los haitianos latinoamericanos, por racismo.
Yeah.
Pero los haitianos, como los brasileños, que hablan portugués, y los haitianos que hablan francés y criollo, pueden ser parte de la comunidad latinoamericana.
No, somos descendientes de los colonizadores europeos, básicamente. Entonces compartimos tal vez una fe religiosa en general, cristianismo en general, catolicismo en general. Entonces Sí, hay
que
algunas.
Está cambiando, como todo cambia.
Hay cositas que tienen que ver, pero por otro lado es tan gigante, o sea, son más de 20 países en México, Guatemala, hay muchísimas comunidades indígenas también que están completamente sacadas de esta definición de latino o hispano, porque todo eso tiene que ver con una connotación europea, pero sí. Las personas que hablan que su primer lengua no es el español, sino el zapoteca, ¿en dónde entran? Así que claro, es difícil, necesitamos un término, ok, usamos latino-hispano. Pero yo creo que esta conversación es importante para que todos tomemos conciencia de que no se puede hacer un estereotipo, básicamente.
Sí, no, hablábamos hace unos momentos sobre de que, pues en realidad es difícil tener una sola identidad. O sea, tratar de descifrar lo que es un hispano, lo que es un latino, es hasta cierto punto es como, y esto es en mi persona, ¿no? Tratar de descifrar si existe o no Dios, o si qué vino primero, la gallina o el huevo, ¿no? O sea, somos lo que somos y eventualmente pienso yo, por cuestiones políticas, por cuestiones demográficas en este país, vamos a encontrar una palabra que nos unifique a todos en un solo grupo, aunque eso pueda tardar tiempo.
Aunque también, ¿cuál es la necesidad de eso? Porque en este momento los latinos somos, o sea, los latinos según el censo, somos el 20, más o menos casi el 20% de la población. Ya somos tantos que ya somos vamos a ser mayoría y en ese sentido vamos a ser, entre comillas, blancos, como pasó con los irlandeses, con los italianos, con los alemanes, con los judíos. Todos ellos ahora son blancos. En su momento solamente eran blancos los ingleses. Y todos los demás eran
Los irlandeses y aunque eran blancos, pero eran católicos y les hacían el feo. Después llegaron los italianos que eran más moreritos y les hacían el feo.
Y los alemanes porque hablaban alemán y no inglés. Bueno. Entonces todos teníamos un problema.
Ave María.
Así que esta cosa de separarnos así, yo creo que mejor olvidarnos todas estas divisiones. Pero
definitivamente.
Hay personas que argumentan con respecto a esto del latino o hispano, porque, como decimos, deja de lado las etnias, las razas, las culturas de diferentes países y regiones. Hay personas que argumentan que el latino constituye una etnicidad legítima basado en los problemas como la discriminación que los inmigrantes de países latinoamericanos comparten al vivir en los Estados Unidos y que esto, por encima del idioma, forma una patria.
Y
entonces,
une a
si
la
somos,
gente,
si somos víctimas, somos latinos. Eso sería la de, bueno, no sé.
Sí, no, y eso va también con la, cuando hay algún por ejemplo, algún desastre natural, etcétera, etcétera. Las víctimas se unen porque tienen algo en común.
Cuando tenemos un enemigo común, somos latinos.
En este caso, si la discriminación es el enemigo común, vamos a estar unidos y esperemos que nos mantengamos aún cuando termine esa discriminación, porque si no, no podemos actuar como en bloque.
¿Qué piensan nuestros oyentes? ¿Latino, hispano? ¿Qué palabra prefieren? No piensan.
¿Cuál prefieres tú, María?
A mí me da igual. Cuando llegué a este país, estoy de acuerdo con lo que dice este artículo en el sentido que es más fácil identificarse como argentina que como latina. Cuando llegué a este país me enteré que era latina o que era hispana. Yo viviendo en Argentina, yo era argentina, y sí, el Argentina está dentro del continente americano y pertenece a Latinoamérica, ok, pero eso es como una división más allá, enciclopédica, no necesariamente que me llegara o que me tocara. Pero al entrar acá, descubrí que otro mundo, que es quizás por estar en Estados Unidos y ser de las minorías y ser alguien, claro, hablo inglés, pero mi lengua primordial es el español, me identifico más con personas que hablan español, entonces, ok, pues, latina, hispana, está
pues mira,
bien.
A mí cuando me hacen...
No me molesta.
Sí, no, o sea, no tiene que molestar, uno sabe lo que es, pero regularmente cuando, porque en este país vas a una fiesta, hay 2, 3 preguntas que siempre te preguntan.
Horrible.
¿Qué haces? ¿De dónde eres? Y cuando le dices, por más que digas, bueno, soy de Estados Unidos, pero tienes un acento o te miras como, o sea, tratando de preguntarte por qué nacionalidad.
¿Por qué a la gente le importa tanto eso, no?
Es un tema de conversación, sí, así como decir, ay,
tacto.
Está haciendo frío.
Poco tacto.
Puede ser que poco tacto.
Me importa más cómo es la persona que el origen, o sea, que entonces una vez que lo calificas ahí.
Bueno, pero cuando me preguntan eso, yo simplemente los dejo, que contesten ellos. Tú dime de dónde soy. Y Y en la comunidad latina o hispana, muchas veces no piensan que soy mexicano. Me dicen, eres salvadoreño, eres colombiano, pero
tenés acento mexicano de acá a Chile.
Sí, no, sí, o sea que es... Soy mexicano, traigo el nopal en la frente, María.
Sí, no sé por
qué. Pero hay gente que está acostumbrado a ver solamente una clase estilo, de persona, yeah. Un estilo de persona como mexicano. Y este... Y es como cuando uno mira de pronto un ecuatoriano que es negro. O sea, uno asocia a los ecuatorianos con gente de andina, años, hispana, yeah. Y negro.
Mestiza.
O un hondureño, o un puertorriqueño negro, etcétera, etcétera. Un chino de México que hay.
Ahora,
o Cuba.
Si es una chica rubia de ojos celestes, es argentina. Porque
como
es,
precisamente es la semana pasada.
La máxima, por ejemplo, ¿no?
Semana pasada
la reina de Holanda.
La semana pasada, hace semanas que conocimos a esta chilena, Cristina...
Gebert.
O sea, es una chilena con el acento yapo y todo eso, pero... Es de origen alemán, o sea,
claro,
sus padres inmigrantes alemanes.
¿Cómo se identifica? Otra vez.
Pero bueno,
otra vez el tema que te digo. Para mí, esto de los colores, las razas y de andar y parcelando a la gente así es un sinsentido.
Pero te diré una cosa, María.
Quizás para conseguir un dinero sirva, no sé. Si alguien me da plata por ser latina, ok, pero después no sé para qué.
Bueno, que se puede usar, por ejemplo, para cuando los jóvenes están solicitando entrada a universidades, puede que les ayude para becas, etcétera, etcétera.
Affirmative action.
Pero lo que quería decir, terminar diciendo, es de que me encanta la diversidad. Uh-huh. Y la diversidad de acentos. Me encanta oír cuando hablan chilenos o argentinos o un caribeño que se comen las X, digo, las S o...
Algo
y,
se come.
Y que nadie habla mejor que los otros.
Uh-huh.
Porque siempre, y con perdón a mis amigos colombianos, que siempre me dicen que los colombianos hablan en español perfecto.
No, los españoles de...
O que hablan español del rey, ¿no? Mientras nos entendamos, no tenemos ni
uno... Cualquier persona que tenga buena educación habla buen español. El acento es otra historia.
Sí, bueno, con educación o sin educación, mientras se pueda comunicar, que es el objetivo de las lenguas, es suficiente.
Ok, nos fuimos a la lengua.
Cambio fuera.
Chao. Y ahora no sé con quién venimos, ya se van a enterar.
Que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.
Bueno, amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y hoy estamos, seguimos hablando con la doctora Nicole Williams, que es la superintendente del Distrito Escolar de Poughkeepsie. Es tan interesante este tema porque afecta a muchísimas familias, a muchísimos niños hispanos.
El futuro de muchos estudiantes y de la área también, porque la educación hace milagros. Aquellos que se educan y que aceptan el sí se puede y deciden ir a la universidad, hacen cambios en su vida, hacen cambios en la comunidad. Tiene usted un trabajo tan importante aquí que yo me pongo a pensar, ¿no? No quiero hablar tanto, pero...
Habla nomás.
Sí, estaba en Missouri antes de venir aquí y al ver los números, que casi apenas el 50% de estudiantes se gradúa aquí, ¿por qué viene de otro lugar para tomar una situación así?
Eso. ¿Por qué llegó acá? A Poughkeepsie,
porque yo creo, yo sé que nosotros podemos hacer un cambio y también que nosotros podemos mejorar la vida de cada niño en este distrito. Y eso, usted dijo que hacen cambios en su vida, educación, ese es algo que puede cambiar mi vida. Y esa es parte de mi misión, esa es parte de mi visión. Y en cada distrito, cuando yo trabajé en San Luis, en Los Ángeles, en Puerto Rico, en Boston, yo tengo este compromiso que nosotros, en colaboración, que nosotros trabajando juntos.
¿Nosotros como grupo minoritarios o grupo, como educadores?
Grupo de personas claves en la comunidad. No solamente educadores, porque nosotros no podemos hacerlo
solo.
Necesitamos todas las personas claves que quieren enfocar, en que quieren ayudar, apoyar los niños a tener éxito, no solamente en escuela, pero en su vida.
Cuando hablaba sobre, bueno, recientemente, ¿verdad?, cuando hablaba sobre la falta de motivación en veces que tienen los estudiantes para graduarse e ir a la universidad, me pongo a pensar si hay una clase de programa para traer motivadores para que le hablen a los estudiantes, o algo que los despierte o que los aleje de las pandillas.
No, hay problemas. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, en la escuela, en Poughkeepsie High School, la escuela secundaria, nosotros tenemos programas, tenemos parejas con organizaciones afuera de la escuela, con la misión de apoyar a los niños, con la misión de promover la cultura donde los niños están estudiando, por ejemplo, con Dutchess Community College, por ejemplo, con Vassar, tenemos un programa, y también trabajando con the Dutchess County Regional Chamber of Commerce, los negocios en esa área también. Es como enfocando en, como yo estaba hablando antes, de el niño completo. So, un niño en la escuela secundaria que necesita trabajo, que quiere trabajar en con computadores, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a este niño a conseguir un trabajo, a tener éxito en la escuela, para tener un enfoque donde él o ella sabe que educación es la clave para ese trabajo y para tener éxito en su vida? So, nosotros estamos enfocando en cómo podemos hacer algo mejor para los niños en colaboración con organizaciones aquí en esta área, con los padres, con toda la comunidad. Porque nosotros tenemos responsabilidad como comunidad apoyar a los niños, ¿verdad que sí? So, nosotros como escuela pública no tenemos trabajos, pero afuera hay una organización que puede ayudar a un niño que quiere trabajar, por ejemplo. Y so, nosotros estamos trabajando en como parejas para hacer eso.
Como, bueno, parejas, está pensando como sociedad o...
A partnership es lo que quiere decir, como en colaboración.
En colaboración, como partnership, sí, claro, porque si no, nosotros... Yo quisiera cambiar esto.
Ah, ok. Perdón, le saqué algo.
Sí. Yo estoy cambiando el PowerPoint. Ah, sí, yo necesito ese clicker. Sí. Pero yo creo que es una colaboración. Es no solamente la escuela, no solamente el distrito.
¿Y si hay esa buena relación con las organizaciones de afuera?
Yo creo que es una buena relación con organizaciones afuera, con los universitarios aquí en este área, con los negocios y con los padres. Sí, yo creo que es una buena
relación. Con los padres latinos, estuve hablando estos días justamente porque hicimos el concurso de letreo en español junto con la gente de Vassar College y tuvimos ayuda del distrito en el sentido de que ayudaron a promocionar el evento. Y estaba hablando con una mamá el otro día y algo que noté ya varias veces es que los papás, los hispanos en general, tienen miedo de venir a hablar al distrito. No solamente porque tal vez no dominan el inglés, sino porque muchos no tienen documentos, no tienen papeles. Entonces tienen miedo de hacer valer sus derechos como padres o para sus propios niños. Y entonces me gustaría que nos contara un poco qué son los pasos que un padre o una madre pueden tomar. Por ejemplo, alguien me contó el otro día que su niña se sintió muy mal porque un administrador de la escuela le habló mal. Le dijo algo que le cayó mal. Y pasó 3 días sin ir a la escuela del dolor de panza que le dio. Pero la mamá no sabe qué hacer. Y escribió una carta, pero no sabe a quién dársela. ¿Cómo funcionan estas cosas? Para alguien que viene de otro país, que no tiene papeles, que manda a su chico a la escuela, ¿qué pasos puede tomar cuando hay un problema así, por ejemplo?
Bueno, tenemos profesionales en cada escuela que trabajan con los niños y trabajan con cada familia. Y tenemos, yo quiero decir, District Family Advocate, DFAs, y ellos trabajan con
defensores de la familia, defensores familiares.
Defensores de familiares. Y hay dos que trabajan en las escuelas elementales y en la escuela intermedia y la escuela secundaria. Y ellas trabajan con cada familia, con cada niño, si hay problema en la escuela. Y la mayoría, los padres llaman a esta oficina. Y nosotros tenemos personas aquí que hablan español, que pueden ayudar a cada familia. Y nosotros tenemos un proceso para hablar con la mamá y el papá del niño. Nosotros estamos enfocando en cómo resolver lo que está pasando con este niño y la familia. Y la persona que actualmente que trabajan muy en una manera muy efectiva es la persona que trabaja en la escuela. So, cada directora, director. Cada director asistente. Tenemos un sistema de apoyo. Mm-hmm. So, por ejemplo, tenemos guidance counselors, o hay personas en cada escuela que puede ayudar a este niño. Pero la mayoría de la gente, por ejemplo, que no quiere venir a la escuela, es posible que la escuela no tiene un ambiente donde los padres se sientan como puede entrar esa escuela.
Uh-huh. Exacto.
Y tenemos que cambiar escuelas donde ese es el problema.
Uh-huh. Sí. Esa percepción,
claro, y nosotros tenemos que tener personas allá, profesionales, que hablan el idioma. Ese es muy importante también, porque si no hay nadie allá que puede hablar conmigo en mi idioma, es posible que yo no quiera venir, porque yo no entiendo lo que está pasando y no hay nadie allá para apoyarme. So, estamos cambiando las escuelas. Tenemos una caja en cada escuela, una caja para los padres donde puede poner si hay una queja o algo, si quiere quejarse, puede poner eso en esa caja. Uh-huh. En inglés o español, so puede escribir. Okay. Tenemos un número de teléfono y nosotros, y en nuestro website, ese que dice Citizens Corner, es la
esquina de los ciudadanos.
La esquina de ciudadanos, y los donde si quiere escribir en español o inglés o francés o cualquier idioma, puede escribir que hay problema en mi escuela. Y hay padres que llaman aquí en esta oficina y hay siempre alguien aquí que pueden hablar con ellos y discutir lo que pasó en la escuela. Y nosotros mandamos esta información a la escuela, a la persona en la escuela que puede enfocar en cómo resolver este problema.
La cuestión de que si tienen papeles, permiso para estar en este país y son indocumentados, ¿ustedes miran en eso? ¿Cómo funciona? ¿Le piden un número de seguro social a los padres? O
Nosotros como escuelas públicas, tenemos responsabilidad de abrir las puertas a todos los estudiantes. So, no tenemos problemas con una familia que no tiene papeles, o porque nosotros tenemos responsabilidad
a educar a todos.
So, ese no es un problema.
Eso es importante recalcar, porque mucha gente tiene miedo.
Y mucha gente no, por ejemplo, mucha gente no entiende eso. Que aquí en los Estados Unidos tenemos que educar a todo, y esa es la responsabilidad de las escuelas públicas.
Sí. Bueno, viene ya casi junio. Usted vino aquí por 3 años. Si se le fuera a dar una report card, una tarjeta de calificación a usted.
Boletín de calificación.
Después 3 años,
no,
porque ese
no,
llega un año ahora.
Llega junio,
se cumple el primer año.
Sí, se cumple el primer año. ¿Cómo piensa que usted está haciendo su función? ¿Y qué va a pasar después de 3 años? ¿Se va a quedar? ¿Se va a otro lugar?
Yo tengo una junta de educación y yo trabajo en colaboración con mi junta de educación, y bueno, ellos tienen la posibilidad de tomar una decisión. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que para mí,
aprobó. A plus,
¿verdad que sí? Pero no, en nosotros estamos tratando a mejorar este sistema. En disciplina, académico, en cada área. Y estamos enfocando en una manera, yo creo, muy positiva. Porque yo tengo miembros de mi junta de educación, y ellos están dedicados a educación, y ellos están parte de lo que nosotros aquí en ese sistema estamos tratando. Ellos tienen visión y entienden la misión de distrito. Bueno, yo creo que es Es nosotros estamos trabajando en una manera positiva. Uh-huh. Y yo no sé qué va a pasar después de 3 años, uh-huh. ¿verdad que sí? Ese el contrato, pero ellos tienen responsabilidad para evaluar evaluar todo de nosotros estamos haciendo en este sistema de educación. Como distrito, yo tengo responsabilidad para evaluar lo que está pasando en este distrito también, y en, juntos vamos a enfocar como se dice, en una manera unwavering, si quiere decir eso, yo no sé la palabra en español, pero la cosa, tenemos que enfocar en cómo mejorar la organización para enfocarse solamente en enseñanza, el currículo y aprendizaje. Y yo, ese es algo muy difícil, porque nosotros entendemos que hay disciplina, hay otras cosas pasando en todas las escuelas. Bueno, como sustituto, uh-huh. sí. ¿sabes eso?
Como bueno. Hablando de disciplina.
Hablando de disciplina. Yo no estoy pensando, o sea, un indicativo de su buena labor podría ser reflejada, por ejemplo, si el 60 o 70% de estudiantes se gradúa, uh-huh. o si el 40% solamente se gradúa. O sea, ese sería un indicativo para usted y la Junta.
Ese es un indicativo, por ejemplo, y si quiere ver, hay otros indicativos. Uh-huh. Por ejemplo, estamos enfocando en los grados 3 a 8, en cómo ellos están haciendo y pasando, cuántos niños están pasando el examen. Tenemos el examen de matemáticas esta semana. Y eso
ha habido una mejora, digamos. Ahí, según el cuadro que estamos viendo, ha habido una mejora, por lo menos 5% de mejora con respecto al año pasado.
Sí, ese solamente 5%.
Más.
Sí.
5%. No, si mira esta línea aquí, ese los niños que pasan el examen. Uh-huh. Solamente ese como 10% que pasan que el examen el año pasado.
Entre 4.
Y esa es la misma cosa, si quiere, en matemáticas, ese es solamente 5%. So, nosotros estamos...
Bajísimo también.
Sí, bajísimo. Y tenemos que progresar. Y yo entiendo que nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que enfocar, como yo le dije antes, en las estrategias, en evidence-based, los datos.
Los datos de...
Para ver qué podemos hacer para mejorar el sistema, qué podemos hacer para mejorar la instrucción en mi clase como maestro en la clase, qué puedo hacer como mejorar mi escuela como directora. So, esa es la pregunta que toda persona en este sistema estamos repasando y reflejando en cómo podemos mejorar. Como sistema de educación tenemos que...
Como superintendente, o sea, con mucha visión y con la energía para hacer cambios, ¿cuál cree usted que ha sido el problema que ha causado que solamente el 5% de niños pasen matemáticas en tercer y cuarto grado? O sea, ¿cuáles han sido los problemas que han llevado a este distrito tan bajo?
Bueno,
y eso no es, o sea, usted es nueva, usted va llegando a esto. ¿Qué hace? ¿Cuál ha sido el problema?
Bueno, nosotros hablamos de algo que quiero decir, esa instrucción.
Uh-huh.
Un niño en Early Learning Center, un niño en la escuela secundaria, ellos necesitan un maestro, una maestra de calidad.
Sí.
De alta calidad.
De alta calidad.
De alta calidad. Y que la cosa es, nosotros estamos preparando cada educador a tener destrezas, habilidades en la clase. So, mira ese diagrama. Estamos enfocando en los profesionales en uh-huh. cada escuela. Nosotros decimos la visión cada niño, cada día, cada clase. Estamos enfocando en la oficina central y como nosotros, como distrito, la oficina que nosotros podemos apoyar cada escuela a enfocar uh-huh. en el currículo, la enseñanza, el aprendizaje. Estamos enfocando en esa manera, ese es que va a cambiar, a mejorar como cada niño está progresando en este distrito. Solamente, nada más. Yo no creo que haya, no hay un magic bullet como sí, ellos dicen, claro. ¿Verdad que sí? Tenemos que enfocar, si Nicole viene en la escuela y él no puede leer, tenemos que enfocar en cómo ella, cuáles son las destrezas que ella necesita para leer con fluidez, como leer con comprensión, como yo le dije antes, académico, vocabulario académico, enfocar en esa, en la cosa de que este distrito estamos ahora en ¿cómo se dice? En el precipice.
En el precipicio.
A punto de caer.
Que podemos hacer cosas magníficas para los niños aquí. Porque entendemos dónde tenemos que enfocar. Right? Nosotros entendemos sí. dónde podemos poner donde todas las personas en el sistema pueden enfocar. So, ahora, con los datos, nosotros podemos cambiar lo que está pasando en cada clase, porque tenemos un enfoque en esa manera.
Okay.
Y ese es muy diferente porque hay sistemas de educación que no están haciendo eso. No están enfocando en el instructional core, el niño, el maestro, la maestra y el área de instrucción. So, en una clase de matemáticas, un maestro de calidad que pueden ayudar, apoyar, enseñar matemáticas con claridad en una clase de estudios sociales donde los niños tienen oportunidades para leer en nivel más alto para tomar apuntes, en pensar y todas las cosas. Y estamos cambiando cada clase en esa manera de desarrollo profesional, de enfocando en nosotros estamos haciendo un proceso que se llama Learning Walks, una oportunidad visita clases para ver el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, lo que cada niño está haciendo en la clase. Eso es algo muy diferente, eso es algo muy positivo. Este es algo que si nosotros continuamos con ese camino, vamos a realizar un sistema muy...
Se nos recontra fue el tiempo. A mí me quedaron un montón de preguntas en el tintero.
Yo tengo solamente una pregunta rápida.
A ver, a ver si es rápida.
Sí, rápida, porque en una escuela donde la graduación de estudiantes es baja, he visto que los reclutadores de las Fuerzas Armadas entran a la escuela a hacer su trabajo. ¿Cuál es la política del Distrito Escolar de Poughkeepsie con respecto a darle la bienvenida a los reclutas de las Fuerzas Armadas?
No creo que hay algo política. Yo creo ahora, por ejemplo, estamos investigando un programa de Junior ROTC para la escuela secundaria. Esa es una buena idea, y el distrito, nosotros visitamos en un programa así en Newburgh, donde los niños estaban hablando sobre sobre cómo ellos estaban aprendiendo disciplina, aprendiendo cómo enfocar en concentrar en los estudios y cosas así. So no hay, yo no creo que hay algo político. Yo creo que ahora es, si es algo que los padres quieren, si es un programa que los padres quieren aceptar o quieren tener aquí en el distrito, es un programa que nosotros estamos investigando en Junior ROTC, en la escuela secundaria, y vamos a hablar con los padres si hay niños que tienen intereses en un programa así.
Bueno, tenía curiosidad saber cuál era lo que la escuela, el distrito escolar, la posición que tomaba al respecto, porque creo que en tiempo atrás, debido a la política de No Child Left Behind, a cambio tenían las escuelas que aceptar cosas como el ROTC, venir a visitar las escuelas para poder seguir siendo parte del No Child Left Behind.
Del programa. So fuimos a Newburgh para ver ese programa de Junior ROTC, y nosotros estamos investigando ese programa para la escuela secundaria ahora.
Pues muchas gracias. Yo le deseo lo mejor de las suertes y espero mucho éxito.
Yo también tengo una pregunta corta. A ver si va a ser corta. El presupuesto para las, ¿cuántas son? 7 escuelas, ¿verdad?
7 escuelas.
Para las 7 escuelas con 5,000 niños más o menos, es como 8 millones de dólares, ¿verdad? 82 millones de dólares. ¿Es suficiente?
86.
86 millones. Sí. ¿Es suficiente?
Nunca.
Nunca.
Okay. Nunca. No, porque los recursos son muy importantes. ¿Verdad que sí? Para programas así, para programas de Junior ROTC, para programas de inmersión de programas bilingües, para programas de tecnología. No. Nosotros estamos haciendo este proceso ahora, y los recursos, este es un problema para nosotros, porque tenemos students identificados y ese distrito está identificado también, pues necesitamos más para enfocar en las cosas que queremos hacer para mejorar el distrito. Necesitamos más recursos.
A subir los impuestos.
No vamos a hacer eso, balance the budget on the backs of our taxpayer. No vamos a hacer eso.
Regularmente, lo que se hace,
sí,
¿no?
Yo entiendo de otras maneras, porque el senador Gibson está Terry Gibson.
Sí. Nadie quiere subir impuestos.
No, pero él está tratando de ver de que en el estado de Nueva York el dinero para las escuelas no esté basado en la tasación de las casas, que no esté basado en, okay, vivís en un distrito donde las casas tienen bajo valor, entonces tu escuela es de bajo valor, sino que sea un poco más justo, equitativo para todo el estado.
Suena bien.
Vamos a ver.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Y como nosotros decimos aquí en Poughkeepsie, cada día, cada niño, cada día. Estamos enfocando en apoyando y enfocando en los niños aquí, porque esa es la misión de nuestro distrito escolar. Muchísimas gracias. Un placer.
Igual.
Gracias.